En este tiempo, hermanos, es mi deseo solamente abundar en lo que ya les hemos entregado en estas hojitas, en la introducción, el capítulo 1, y el próximo miércoles les entregaremos otros capítulos más para las siguientes semanas. Así que tenemos esta semana por delante y espero que en casa puedan ustedes estar meditando, ya sea individualmente o personalmente o en familia. Vamos a orar y que el Señor bendiga estos momentos. Señor, toma control, Señor, de esta hora y aún lo que aquí habremos de mencionar venga enfatizar, fortalecer la gran necesidad que tenemos en nuestras vidas del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Sé con nosotros, te lo pedimos. Bendícenos en estos momentos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. En la introducción de este folleto, mencionábamos la realidad de la necesidad de la santificación en nuestras vidas. Inclusive mencionábamos que la formación del carácter de Cristo en nuestro ser se puede describir como la obra de la santificación. Finalmente, la obra de la santificación, que es la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La santificación es un llamado de Dios. Dice también en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, que Dios no nos ha llamado a la inmundicia, sino a la santificación. Es la voluntad de Dios, es el llamado de Dios, y también quiero decir esto, es la obra de Dios. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Y dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 5, dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible. Voy a leerlo para no estar errando. Dice, y el mismo Dios de paz, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 24, muy importante, dice, fiel es el que os llama. ¿Quién es el que nos llama? Dios. ¿A qué nos llama? A la santificación, porque en 1 Tesalonicenses 4, 7 dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Fiel es el que os llama, versículo 24 de 1 de Tesalonicenses 5. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, la santificación es la voluntad de Dios, tengámoslo bien presente, 1 de Tesalonicenses 4, 3. Es el llamado de Dios, 1 de Tesalonicenses 4, 7. Y es la obra de Dios, 1 de Tesalonicenses 5, 23 y 24. También podemos decir que la santificación, y usando solamente estas expresiones bíblicas muy sencillas, es una obra que Dios quiere hacer, es una obra completa. Y todo, pues, dice, y el mismo Dios os santifique por completo. Y es una obra completa, por supuesto que tiene un inicio, tiene un propósito, tiene un proceso, tiene un fin. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. También es una obra completa que quiere llevarse a cabo en todo nuestro ser. En todo nuestro ser. El mismo Dios de paz os santifique. Lo santifique a ustedes, a vosotros. El mismo Dios de paz os santifique a vosotros y todo, todo, todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos también la obra de Cristo, la obra de Dios a través de la santificación, que no solamente que mi cuerpo no lleve a cabo fornicación, adulterio, el vestir de mi cuerpo, sino hablamos de los pensamientos, mi espíritu, mi alma, las cosas que están profundamente arraigadas en mi ser, rencores, amarguras. Este yo que ha sido afectado. Dios nos creó con un yo perfecto, si podemos decirlo así. Y en esta teoría de la creación del alma y de la, precisamente, en qué momento el alma viene al ser humano, y creemos que en el momento de la creación, de la concepción, Dios crea un alma. Y esa alma se une a ese cuerpo. Pero en cuanto esa alma se une a ese cuerpo, viene a ser contaminada. Precisamente por esa naturaleza pecaminosa. Pero y aún en el vientre de la madre, podemos decir que ese niño ha sido contaminado por esa descendencia. Pero luego, a través del crecimiento y de la exposición al pecado, la naturaleza pecaminosa en nosotros y las contaminaciones del mundo y el enemigo y las incitaciones al mal y aún la práctica de ciertos pecados o la exposición a los pecados familiares vienen a moldear un yo. Ese yo que Dios ha creado lo viene a, si podemos decirlo, a deformar. Ahora, también cabe mencionar que Dios ha permitido cierto temperamento y habilidades, si podemos decirlo, aptitudes en cada persona. Que obviamente el pecado se aprovecha y es afectado. Mientras más va creciendo ese ser, joven, adulto, y se expone a muchas otras cosas, a veces resultado de nuestro temperamento, de lo que vivimos cuando chicos, cuando jóvenes, rencores muy arraigados, víctimas del pecado. A veces cosas muy, muy graves que han marcado una vida. Hacen que nuestro yo sea una mezcla de debilidades, de tendencias. Es de singularidades y tenemos un orgullo muy particular. Somos personas que fácilmente nos escudamos nuestro ser, nos protegemos. Dios puede llegar hasta cierto punto, pero no más. Una persona puede llegar hasta cierto punto, pero no más. Aún en la vida conyugal. Hay matrimonios que viven en una sección cada quien. Hay ciertas cosas en las cuales tienen comunes. Pero luego cada quien va a su sección. Y hay áreas de nuestra vida, en las cuales, y hablando como cónyuges, no somos una sola carne. No lo somos. Contrario a lo que Dios quiere, no hay la confianza, no hay libertad. Hay rencores o amarguras o pensamientos o ideas impregnadas en nuestro ser desde chicos. Tal vez una madre incitó a una niña a través de decirle, nunca confíes en los hombres, nunca confíes en los hombres. Porque ella vivió circunstancias muy difíciles. Pero esas acciones no justifican. Porque la gracia de Dios es suficiente para cambiar las vidas. Pero esos pensamientos se quedan en nuestro ser y nos llevan a actuar de determinada manera. A veces somos dados a los extremos. A veces somos muy consecuentes con cierta cosa. A veces somos muy duros. Luego nos cansamos y somos muy consecuentes. Luego a veces no sabemos ni lo que somos. Y nuestro cónyuge, nuestros hijos, conocen cómo tratarnos. Conocen por dónde llegarnos. Conocen cómo convencernos. Y como Eva convenció a Adán, a veces el mandato, lo que Dios dice, los principios de Dios, no es lo que gobierna nuestras vidas, sino es nuestro yo o la influencia de otros yos con los cuales nosotros socializamos. Es importante, por supuesto, cuando una esposa dice, voy a preguntarle a mi esposo qué dice. Creo que también tiene su lugar cuando un esposo dice, bueno, voy a hablar con mi esposa. Pero a veces queremos conformarnos al yo de nuestro cónyuge, cuando debemos conformarnos al yo de Cristo. Y ambos cónyuges deben conformarse a ese yo. A ese yo. Oh, amados hermanos, este proceso de la santificación, este santificarnos por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es una obra muy dolorosa. Aún más difícil de lo que implicaría la crisis de la santificación, donde yo me rindo al Señor, quiero hacer tu voluntad. Eso es. Aún es más difícil que venir a Cristo cuando venimos necesitados. Es cuando Dios ya entra en las partes internas de nuestro ser. Es cuando ni siquiera nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios. Como la Sulamita, que en ocasiones la vemos en una relación tan, tan sublime con su amado, y de repente, por la noche busqué en mi lecho al que amaba mi alma, y dice la Biblia, dice la Sulamita, no lo hallé. ¿En qué momento se fue? Ah, pues voy a salir a buscarlo. Y lo buscó y no lo halló. Evidentemente, ella era ignorante, ignorante de dónde había perdido su comunión con Dios. ¿De dónde? Es como la iglesia de Éfeso, que es una iglesia celosa, ferviente, con sana doctrina, no puede resistir a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero Cristo le dice, pero yo tengo algo contra ti. ¿Qué, Señor? Has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete. ¿De dónde has caído? Y haz las primeras obras. Oh, amados hermanos, cuánto necesitamos que Dios trate con nuestro yo. y es Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Lo hará. Lo hará. En el peregrinar de Jacob, cuando él salió de la casa de sus padres, en una tipología y aplicación espiritual, creemos que cuando él salió de la casa de sus padres, no era salvo. Él fue salvo esa misma noche que salió allí en Betel, cuando soñó con esa escalera que su borde superior llegaba al cielo y su borde inferior la tierra y ángeles. Esa escalera es Cristo. Ahí hizo votos. Ahí prometió dar a Dios sus diezmos. Y finalmente, en la consecución o el proceso, si podemos decirlo, natural de la vida cristiana, después de esa experiencia en Betel, él va con Balaam, ¿cómo se llama su tío? Labán. Y él va y es con un corazón abierto y le cuenta todo lo que había sucedido. Pero bien se empezó a dar cuenta. Y Labán es un tipo del viejo hombre. Empezó a darse cuenta Jacob que no podía confiar en Labán. Trabajó 7 años por Raquel y le dio a Lea. Y luego otros 7 años por Raquel. Y luego 6 años más por su salario, y se lo cambiaba constantemente, y finalmente, como Abraham en Padam Aram tuvo que morir. Digo Abraham en Padam Aram, cuando su padre Taré murió, que era un tipo del viejo hombre también. Inmediatamente que Abraham está dispuesto para salir de Ur de los Caldeos y expresa su sentir a su padre, y le dice: vamos, yo voy contigo, hijo. Vámonos, sí. Pero no llegaron hasta Canaán, se quedaron en Harán. Harán es rezago, retraso. Ahí estaba el gran yo de su padre Taré, ese viejo hombre. Ahora Jacob experimentando esa relación con Labán, que le indica, le dice, lo engaña, se aprovecha de su condición de familiar mayor, es esa naturaleza pecaminosa. Y llegó el momento en que Jacob no pudo más. Y salió. Salió, no podía más. Y Dios le guardó. La historia de Jacob es muy hermosa en cuanto a esta vida de la santificación, porque Dios vio ese buen deseo de Jacob, pero el viejo hombre no se iba a quedar tranquilo. El viejo hombre salió detrás de él. Y si no hubiera sido porque Dios se le apareció a Labán, no sabemos qué Labán hubiese hecho con Jacob. Y ahí está Jacob en ese deseo de salir de esa opresión miserable de mí. ¿Quién me librará de este Labán de muerte? Y tiene que hacer un corte, un desarraigarse de su suegro. Y luego ve la presencia de Dios y llega a un lugar donde hay 2 campamentos y un cambio ángeles. Pero después se entera que viene Esaú y empieza otra vez él a recurrir a sí mismo. ¿Cómo actuaría este suplantador? ¿Quién le robó la bendición a su hermano, le vendió, le compró la primogenitura con un plato de lentejas y luego engañó a su padre, influenciado por su madre? Los pecados familiares que se arraigan en el yo, se arraigan. Pero lo que quiero llegar es que cuando un hombre desea, y una mujer, por supuesto, un cristiano desea que Dios haga una obra, Dios empieza a obrar. Es Dios. Es el mismo Dios de paz. Oh, santifique. Vemos a Dios obrando en Jacob, apareciendo, primero poniendo ese deseo en su corazón. Se le apareció a Jacob ahí en Labán, en Padán Aram, ahí en Génesis 31. Y le dijo, vuelve, vuelve al lugar de tu nacimiento. Oye, pero ¿qué va a pasar? Tú vuelve. Y Dios lo defendió en el camino. Le inspiró, le animó cuando vio ese campamento de ángeles. Pero luego viene la noticia de Esaú. Uno diría, bueno, ¿y dónde está Dios? No, Dios estaba ahí detrás de esa noticia. Situaciones que Dios está permitiendo para tratar con nosotros. Para cómo vamos a responder. Vamos a volver a nuestras formas, nuestras maneras. Ahí manipuló las situaciones, le envió unos siervos, ¿verdad?, con animales y ofrendas a su hermano y ya dividió las familias, los puso por con sus madres, a sus hijos, los mandó delante y esto, y cuando se dio cuenta, se quedó solo. Y dice la Biblia que vino un hombre. Así dice la Biblia, que peleó con él. ¿Saben quién comenzó esa pelea ahí en Peniel? Dios. Dios la comenzó. Oh, amados hermanos, ¿sabe quién está muy interesado en su santificación y en mi santificación? ¿Sabe quién? El pastor. Sí, soy interesado. Pero es Dios, porque es su voluntad nuestra santificación. El pastor no nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, es Dios. Dios hizo un plan perfecto. Escuchaba esta mañana un mensaje y decía este predicador, la tierra y el hombre fue formado para cumplir el plan de Dios. Dios lo ideó desde antes de la fundación del mundo. Que su hijo nacería de entonces Dios hizo todo para cumplir su propósito.
Oh, amado hermano, ¿a poco cree usted? ¿O creemos que somos resultado de la casualidad? No. Para Dios somos almas muy preciosas, al punto que dio a su Hijo. ¿Está conmigo, amado hermano? Y Él no se va a quedar con los brazos cruzados viéndonos ahí. Ándale, pues. No, Dios al que ama, ¿qué dice?
Disciplina. Azota al que recibe por Hijo. ¿Para que participemos de qué? De su santidad. Es verdad que la disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Dios comenzó esa batalla. Dice Génesis 32. Dice así la palabra del Señor. Así que se quedó, versículo 24, Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con él un varón. Sabemos que ese varón era Cristo. Luchó con él. ¿Y qué hizo Jacob? Se resistió.
Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. No podía con él. Dios viene y empieza a luchar. Y no puede. Y nosotros, dice, no podía con él. Hasta que tocó ahí donde estaba la fuerza. ¿Y sabe qué, amado hermano? Dios tiene sus maneras de tratarnos. Dios sabe dónde nos va a doblegar. Pero la clave fue, para Dios no es problema con eso, hacer eso, doblegarnos. La clave, por usar una expresión, es cómo vamos a responder. ¿Puede nuestro corazón endurecerse? Ya ves, para esto iba yo a servir, ya todo lo que me ha pasado. O podemos, como Jacob, aferrarnos a Dios y decirle, no te dejaré, hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Más fuerte, como dice aquella frase, dice, me venciste, dice, más fuerte fuiste que yo. Entonces Dios está dispuesto para llevar a cabo su obra. La santificación es su voluntad, dijimos. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación es un llamado. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y la santificación es una obra de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pero la santificación también es una obra completa a todo nuestro el proceso de la santificación, aunque la crisis de la santificación trata con el viejo hombre, con nuestra carne, con el poder del pecado, el proceso va a tratar con nuestro ser, moldearnos. Y eso va a tomar tiempo y va a tomar el resto de nuestras vidas. Y hay diferentes circunstancias que Dios va a permitir para tratar con nosotros. Y una de las cosas que aprenderemos en el capítulo 1 es que gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? ¿De qué, hermanos? Contentamiento. Le animo a que, ahí están esos versículos, en casa, si su esposo no ha podido, usted medítelos para su propia alma. Tome a sus hijos. Animo a los varones a que nos convoquemos allí. Lea eso y les dé a su familia el alimento. Gran ganancia es la piedad, dice Pablo a Timoteo, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, ¿qué? Nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con eso. La piedad, ¿qué es la piedad? Una vida piadosa, una vida que busca a Dios, es una gran ganancia la piedad cuando está acompañada de contentamiento. Muchas veces queremos honrar al Señor, pero vienen las situaciones. Perdemos el gozo, ya respondemos mal y se hace más difícil esa vida. Entonces, algo en lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas es reconocer que Él tiene cuidado de nosotros, Él sabe lo que permite. Todas las cosas ayudan a bien, ¿a quiénes? A los que aman a Dios, y debo aprender, como dice Pablo en 1 Timoteo 4, 11, así dice, no, 1 Timoteo, no, Filipenses 4, 11, ¿qué dice? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. cualquiera que sea, ¿qué? Mi situación. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¡Cualquiera! Y esos son los versículos que están aquí, ¿verdad? Contentamiento, ahí está. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Otro versículo que tenemos ahí es Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, sin avaricia. ¿Qué dice? Contentos con lo que tenéis ahora. Amén, hermano. A veces no estamos ni siquiera contentos con lo que ya tenemos. Queremos más y más y más. Y ya tenemos algo y ahora, total que no estamos contentos. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y les damos allí un breve estudio para que ayude al padre de familia, a la madre de familia, a poder meditar en esto que es el contentamiento. ¿Cuál es la razón particular que se da para el contentamiento en Hebreos 13:5? Dice, es que Dios ha prometido, ¿qué? Que nunca dejará a su pueblo. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, ¿qué dijo? No te dejaré ni te desampararé. Contentamiento. Tenemos que reconocer que muchas veces perdemos el contentamiento, ¿no es cierto? Y perder el contentamiento es no reconocer que Dios tiene control y que Dios está permitiendo las circunstancias. Cualquiera que sea nuestra situación, debemos contentarnos sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Lea Mateo ahí, ¿verdad? 6:25 al 33, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Por nada. No afanarnos por nuestra vida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial, ¿se acuerda qué dice? Él sabe. Y nos pone ejemplos, ¿no? Los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Las aves de los cielos. Vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Buscad primeramente el reino de Dios. Ya que nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas, debemos buscar su reino y su justicia. Él se encargará de las cosas básicas de nuestras vidas. Y se sigue ahí hablando, ¿verdad? Pero llega un punto en que se pone un ejemplo ahí en nuestro estudio, en donde, amados hermanos, cuando dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y le ponemos ahí las circunstancias en las que Pablo ha estado. Circunstancias muy difíciles. Había tenido una amplia experiencia de pruebas en su vida, por lo que había adquirido lecciones invaluables sobre el tema del contentamiento. Dice 2 Corintios 11:24, para leer algunas, aquí el pasaje que se nos da, dice Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de estas de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, ¿verdad? Cuando haya hambre, vaya ahí, recuerde lo que Pablo pasó hambre. Frío, ¿no? Sed. Desnudez. Pablo había tenido mucho tiempo para la reflexión y había descubierto que había suficiente gracia en el Evangelio para permitirle soportar las pruebas con resignación. Tal vez lo que Pablo aprendió es que está mal quejarse de lo que la providencia de Dios permite. Que un espíritu de impaciencia no hace bien. No remedia el mal y no suple ninguna necesidad. Que Dios podía proveerle de una manera que él no podía prever y que el Salvador podía sustentarlo abundantemente. Hermanos, una mente contenta es una bendición invaluable y es uno de los frutos en nuestra alma como resultado de conocer a Dios. Una mente contenta surge de la confianza, de la fe, de que Dios tiene razón en todos sus caminos, todo lo que nos permite. ¿Por qué deberíamos estar impacientes, inquietos, descontentos? ¿Qué mal vamos a remediar con eso? ¿Qué calamidad podré quitar perdiendo el contentamiento? Pero amados hermanos, tenemos que decírselo a nuestras propias almas, ¿no es cierto? Esto es parte del carácter de Cristo. Piensa en Cristo cuando estudia esto. Además de los ejercicios que se da para tratar de examinarse, ¿no? Me quejo cuando me dan de comer lo que no quiero. Y cositas así, ¿no? Que están ahí. Eso es con el propósito de examinarnos. Pero piensen en Cristo. Ahí en sus devociones familiares. A ver, ¿cuándo viste a Cristo que no estaba contento? Ah, papá, yo lo vi cuando entró al templo y agarró una azote de cuerdas, no estaba contento. Ah, no, pues sí, hay momentos en que pues él se enojó. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? Pues mira lo que estaban haciendo con su casa. Pero aún en la cruz, ¿qué dijo Cristo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Qué va a remediar el descontento? Y ese versículo de Proverbios 15:15, tremendo. Todos los días del afligido son difíciles. Todos los días. Todos los días. Es que ahora, ¿y ahora qué? Es que yo no tengo. No, bueno, a ver si mañana. ¿Y ahora qué? No, pues es que ahora no hay. No, pues. ¿Y mañana? No, pues. Todos los días del afligido son difíciles. El problema no son los días, ni lo que pasa. El problema es que vive afligido. Mas el de corazón contento, ¿tiene mejores circunstancias? No. La cosa es que el corazón está, ¿qué? Contento. ¿Tiene qué? Un banquete continuo. Es que si hubiéramos comido eso, y el corazón contento, ay, gracias a Dios que comimos esto. Es que si hubiéramos ido a los tacos, ay, gracias a Dios que nos dieron verduras. También los tacos dan verduras, pastor. Ay, sí, la cebolla y el cilantro, ¿no? Ay, sí. Ay, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y recuerde, Dios es el más preocupado en moldearnos al carácter de Cristo. Y esto solamente es, a ver, podrá ser tocar un poquito ahí superficialmente, hacerle pensar, hacernos pensar. Hacernos pensar tantito. Y a veces está como escrito para los niños, pero yo creo que nos ayuda. ¿Me contento con la casa en que vivo? Pastor, gracias a Dios por la casa. Digo, pero es que está muy fea. Bueno, a lo mejor si nos empecináramos, la pondríamos más bonita, ¿no? ¿Me contento con los hermanos y hermanas que tengo? ¿O que no tengo? ¿Me contento con el barrio o vecindario en que vivo? Déjeme borrar esta. No se necesita. A veces los sábados que se ponen con su musicota. ¿Será que tengamos que decirle, Señor, gracias? ¿Sabe qué a veces nos ayuda esa, la música que ponen los vecinos? ¿Sabe qué nos ayuda? A orar. A orar. Y a veces nos sale lo piadosos, ¿no? Señor, detén esa música. Estoy seguro que tú lo vas a hacer. Oramos así, ¿no? Porque ya estamos hasta aquí de ella. Pero estamos orando no, para nosotros a veces. Porque yo estoy cansado. Pero no sale. Así que gracias a Dios por esa música. Entiende lo que estoy diciendo, ¿no? No gracias a Dios por las rancheras y todo, sino por esas circunstancias. Contentarnos. Que Dios nos ayude. Medite en eso, hermano. Tenemos toda esta semana. Y que pueda ser un banquete continuo para su vida. Saber que Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.